Cristo estaba enseñando mucho sobre la familia. En el principio del capítulo habló claramente sobre la posición de Dios, sobre el divorcio. La semana pasada estudiamos la importancia de los niños, pero esta vez veremos un enemigo muy sutil que ha destruido a muchas familias. Empezando en 16, dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, qué bien haré para tener la vida eterna. Ese hombre, por la primera mirada, parece un candidato excelente para el reino de Dios. Antes que nada, tiene interés. Está en favor, parece, del ministerio de Cristo. Aquí dice que vino, pero en Marcos dice que vino corriendo. En Marcos 10, 17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él. Le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Hasta que está expresando reverencia y respeto. Pero su pregunta contiene varios problemas. Estudiando la Biblia con cuidado, veremos que tenemos que tener cuidado usando esta palabra bueno hablando de gente. En Proverbios 20:6 dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Entonces, muy fácil para mucha gente pensar, pues sí estoy bastante bueno, cuando están engañando a sí mismo. La mayoría de los hombres creen que ya son bastante buenos, no hay problema. Pero es por causa de su ignorancia y es por ser mal informados. En Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces hay que tener cuidado confiando en el corazón humano. Otro problema es que su pregunta presupone que el hombre puede hacer algo, ofrecer algo para comprar su salvación. Y la Biblia en muchas partes enseña que esto es absurdo. En Salmo 49, dice, los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Entonces, este hombre está hablando de una imposibilidad. El rescate de un alma delante de Dios es algo imposible para el hombre. Tiene que ser un regalo de Dios y no una compra del hombre. En Tito 3, habla claramente San Pablo en el libro de Tito capítulo 3 y 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ahí dice, no tiene nada que ver con lo que está haciendo el hombre como para ofrecer algo en cambio. Así que el hombre estaba bien confundido con errores, pero aún así Cristo es muy paciente con él. Versículo 17. Versículo 17 dice, al salir él para... Ay, perdón. 17 dice, él le dijo, Cristo respondiendo, ¿por qué me llames bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarde los mandamientos. Entonces Cristo estaba desafiando su entendimiento de esta palabra bueno. Si el hombre está hablando de lo que tiene que hacer, de lo que es su responsabilidad, esto es fácil, tiene que guardar los mandamientos. Eso siempre es la responsabilidad del hombre, ser obediente a los preceptos de Dios. Si uno quiere hablar de lo que el hombre puede hacer para merecer la vida, es importante que la persona se choque con la pared de piedra de la ley de Dios. Cristo está usando la ley aquí. Dice, guarda los mandamientos. Y está usando la ley legítimamente. Y la ley es buena si sabemos usarla. Vamos a 1 Timoteo 1. No hay nada malo en la ley. En 1 Timoteo 1 y 8 dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y por perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Entonces la ley tiene su aplicación y Cristo está enseñándonos cómo usarla. La ley es como una pared de piedra, de roca sólida, inmovible, que se puede levantar en frente de los transgresores y cuando están corriendo a toda velocidad en sus pecados para que se choquen con ella, cayendo cubierto de sangre, hablando metafóricamente. Entonces Cristo está enseñándonos ¿cómo usar la ley? Especialmente si queremos tener éxito en el evangelismo. Porque hermanos, podemos ver en nuestros tiempos que gran parte del evangelismo es un fracaso total. En muchos casos una pérdida de tiempo en su manera que se hacen. Versículo 18. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás. No hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El hombre pregunta, ¿cuáles? Confiando que ha cumplido todo. El hombre está bien sorprendido de que Cristo está respondiendo con mandamientos cuando la pregunta era sobre la vida eterna. Pero Cristo estaba ayudando a ese hombre. Cristo es como un médico supremo. Cristo sabe ¿cuál es la medicina adecuada en este caso? Esto no es brusco, sino necesario. Cristo estaba amando a ese hombre. Vamos a Marcos 10. En Marcos 10 tiene la misma historia, pero revela otra cosa. En Marcos 10, 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo y hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En nuestros tiempos dirían, pues reciba a Cristo. Simplemente diga esa oración. Pero Cristo, no, eso no fue la táctica de él. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondió, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó. Cristo amó a este hombre. Y aún así estaba martillándole, molinándole con la ley. En muchas iglesias modernas y confundidas, Cristo recibiría un gran regaño. ¡Hey, cuídate! Ten cuidado, tiene que ser más suave. No hables de la ley, tienes que decir, Dios te ama. Ese es un buen hombre, un buen candidato, un líder. Tiene mucha influencia, puede ayudar a la iglesia. Es un rico, imagínate los diezmos y las ofrendas. Pero no, Cristo es más sabio. En amor, Cristo estaba confrontándolo con la pared de piedra. Versículo 20. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Era un hombre que tenía todo. Era joven, rico, un hombre de influencia. Esto sabemos del libro de Lucas. En Lucas 18:18, hablando del mismo, aparece en todos los evangelios casi, porque es algo muy importante. En Lucas 18:18 dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. El hombre está convencido de que realmente ha guardado la ley. Pero sabe, en el fondo algo no está bien. Era muy afortunado porque alcanzó la riqueza, el poder, la influencia en una edad muy temprana. Entonces ya sabía que le faltaba algo. A veces hay personas menos afortunadas que luchan toda su vida para alcanzar estas cosas. Descubren cuando tiene 60, 70 años que no puede satisfacer. Pero ese hombre ya sabe. Jamás es suficiente estas cosas. Pero claro, él no se cree que la respuesta está en la ley. Es porque el hombre no entiende la ley. El joven confundido es como los fariseos, que también allá en Lucas 18. En Lucas 18 y 9. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, otro publicano. Y fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracia, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. El hombre confiaba en que ya era justo. Y es cierto que era un hombre más o menos moral, porque cuando dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, nadie levantó para gritar, no, no es cierto. ¿Y esa muchacha que te embarazó hace 3 años? ¿Ese dinero que robó en el año pasado? No, nadie dijo nada. Por toda apariencia era un hombre moral, no tenía ningún escándalo. Y hay mucha gente así en la vida, hermanos. Personas que parecen bien, bien morales. Tienen buenas reputaciones en sus comunidades, pero algo está faltando, algo está mal. Y para descubrir el problema es necesario usar la ley como un martillo para descubrir lo que está escondiendo. San Pablo estaba en una condición semejante antes de conocer a Cristo. En el libro de Filipenses, habla de todas sus calificaciones delante de los hombres, como tenía una gran reputación. En 3:2 de Filipenses dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Y ahora habla de cómo era Pablo, cómo ese joven, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, eso en nuestros tiempos sería como que decir, pues yo me crecí en una familia cristiana, yo fui a academias cristianas toda mi vida, de la tribu de Benjamín, hebreo, de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Irreprensible. Pablo, en su reputación entre los judíos, era como nadie. Número uno. Pero aún en todo esto, era un hombre totalmente perdido. Continuando ahí, dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, y por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces Pablo estaba casi en la misma situación. Regresando al versículo 21 de nuestro texto, Jesús le dijo, ahora vamos a acabar un poco más. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Ahora Cristo, como el médico experto, está llegando al grano. Por toda apariencia, el hombre joven era bien moral, un buen ciudadano, pero tiene algo escondido en su corazón. El hombre, aunque puede engañar a todos los demás, no se puede engañar a Cristo. El hombre, en el fondo, tiene idolatrías escondidas. Y tu hermano, hermana, ¿hay algo en el fondo de tu alma que realmente anda mal? Aun cuando tu reputación sea excelente con todos, todos menos de tu conciencia, poco a poco la ley estaba descubriendo que ese hombre tiene idolatrías, no estatuas ni dibujos. Sus idolatrías son más útiles. Sus idolatrías son escondidas. San Pablo también sufrió del mismo. Pensó que estaba bien con la ley de Dios, pero poco a poco la ley descubrió sus idolatrías escondidas. Vamos a Romanos 7. En Romanos 7, 7, Pablo dijo, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, Pablo tenía esa buena reputación, pero tenía esa ídola escondida de la codicia. Y no, él mismo no sabía hasta que la ley vino diciendo, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Aunque Pablo tenía buena reputación en la comunidad y en su mente, pero en su espíritu había una idolatría escondida, que es la codicia. Y eso fue el caso de muchos de los fariseos. Hasta usaban la religión para sacar dinero de la gente. En Mateo 23, 14, Cristo dijo, ¡ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Estos hombres tenían el control de la religión de aquel entonces, pero vivían por idolatría. También lo vimos en la parábola. Vamos a Lucas 16. En Lucas 16 y 14. Perdón, 16, 13. Dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, y estimará al uno y menospreciará al otro. No podréis servir Dios y las riquezas. Entonces, Cristo reconocía que hay esta competencia. Hay gente que tiene la tentación de levantar las riquezas como lo que es, lo que domine en sus pasiones. Y eso se puede convertir en su ídolo. ¿Y tu hermano está sirviendo más al dinero que a tu Dios? Puede ser que dentro de tu espíritu hay un ídolo escondido. Pero ¿cómo podemos decir que la codicia es una forma de la idolatría? Pues la Biblia dice esto claramente. En Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Lo vimos esto también en la parábola del sembrador en Mateo 13. En Mateo 13, 22. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estas personas son dentro de las iglesias, pero aún así tienen idolatrías escondidas. Versículo 22, último verso. Versículo 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Se fue triste. Cristo lo invitó para seguirle. Otros apóstoles tenían negocios, pescadores, que tenían barcas y redes y todo su equipo. Mateo tenía bastante ingresos con los impuestos. Pero ese hombre se fue triste, porque sus idolatrías escondidas ya eran visibles. Todo el mundo pudo ver ya cómo era realmente él. Era evidente quién era su Dios. No quiso en realidad servir al Dios verdadero, sino el Dios del dinero y el Dios de las riquezas y del poder. Doctrina. Es posible tener idolatrías en el corazón que no son visibles a nadie. Estos son idolatrías escondidas. Y una persona que está sirviendo estos ídolos no está completamente enterado de lo que está pasando. Los hombres son capaces de engañarse a ellos mismos con facilidad y con frecuencia. Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay muchos hombres que creen que, no, yo soy cristiano. Sirvo más Dios, el dinero que mi Dios, pero todo anda bien. Pero Cristo dijo, eso no es posible. El camino parece derecho, pero es un engaño. No es cierto. Proverbios 12, 15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Entonces, muchos de nosotros somos necios porque estamos creyendo en nuestros propios corazones. Viene la palabra y entra en una oreja y sale por la otra. Proverbios 30 y 12. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. El pecado es engañoso y el corazón del ser humano fácilmente se caiga en ese engaño. Vamos a Hebreos 3. En Hebreos 3, 12, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurece por el engaño del pecado. Se endurece por el engaño. Entrando en el pecado, tiene la capacidad de engañarte más y más. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? ¿Estás sirviendo a Cristo? ¿Estás caminando con Él día tras día? ¿O estás empezando a apartarse poco a poco para seguir las idolatrías escondidas? Mientras que tu reputación te queda intacto en tu comunidad, nadie sabe menos tú y tu conciencia. Aplicación. Muchos creen que ese episodio con el joven rico era un fracaso, porque el hombre se fue triste. Dice, ah, qué lástima. Quizás Cristo debería decir otra cosa. Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero a mí no me parece nada de fracaso, sino un éxito. ¿Por qué? Los que tienen muy poca experiencia en el evangelismo creen que los que reciban la palabra con gozo, estos son los éxitos. Pero frecuentemente no es así. Vamos a Mateo 13. Ya cerrando. En Mateo 13. En la parábola del sembrador, dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, Éxito, ¿verdad? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Frecuentemente, los que reciben la palabra con gozo, realmente son los fracasos. Supuestamente recibieron al Señor, pero poco a poco regresan a sus idolatrías escondidas. Es normal que la persona que va triste o más, la persona que va enojada, hasta furiosa, es la persona que realmente está impactada con la palabra. Si el hombre va enojado o triste, es porque por primera vez en su vida, a veces, bajo el poder de la santa ley de Dios y el Espíritu Santo, está viendo claramente sus idolatrías escondidas. Y claro, no van a decir, oh, qué maravilloso. Se van a enojar. Pero regresando a su casa, a lo mejor van a despertar en la noche y decir, ¿puede ser cierto lo que ese loco me dijo? Las idolatrías escondidas son horribles. Son el engaño de nuestra época. Pero por la sangre de Cristo Jesús podemos estar rescatados aún de estas trampas sutiles. Si el mundo ha tomado más y más de tu corazón, más y más de tu tiempo, quiero orar por ti en esta mañana. Dios te puede librar de esto también. Para regreses al Dios verdadero y abandones de una vez estas idolatrías escondidas. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos en esta semana, Señor. Ayúdanos a reflexionar en el poder de tu ley, especialmente con los hermanos que van a salir evangelizando, Señor. Denle, Señor, el denuedo de realmente hablar de estas cosas, Señor. Y de no simplemente sonreír y decir, Dios te ama. Ayúdanos, Señor, llegar al grano del asunto. Ayúdanos, Señor, a tener la compasión y el valor de hablar la verdad. A ver grandes cambios en la vida de la gente que vamos a alcanzar en esta semana. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración antes de terminar.